Hasta ahora vamos a establecer comunicación con el doctor Miguel Palacios, decano nacional del Colegio Médico del Perú, a quien le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional para todo el país. ¿Cómo le va, doctor Palacios? ¿Cómo está analizando la situación? ¿Cómo se está adoptando medidas frente al COVID-19? ¿No? Ayer ya el presidente de la República citaba ya últimos registros, ¿no? Y estamos superando más de 10.000 casos de positivos en todo el país, ¿no? Lo que nos ubica como el segundo país en la región, ¿no? Y el tercer país en el mundo con un crecimiento sostenido en cuanto a casos de positivos, ¿no? ¿Cómo está analizando usted este tema, por favor?
El aumento de los pacientes contagiados que cada día nos enteramos por medio del presidente a mediodía, eso está en función de la cantidad de pruebas que se realizan. Si se compara con otros países, también hay que decir que en el Perú es el país que lidera por la cantidad de pruebas que realiza cada día. Y entonces los resultados de los contagiados están en función de la cantidad de pruebas que se realiza cada día. Si hacen menos pruebas, la cantidad de infectados que sale va a ser menor. De tal manera que esa es una variable un poco engañosa. Incluso cuando se hacen miles de pruebas cada día, no logra reflejarse la magnitud de la realidad. Ahora, desde ese punto de vista, vienen otras variables, ¿no? La cantidad de que están hospitalizados en servicios comunes, la cantidad de pacientes que han ingresado a las unidades de cuidados intensivos y la cantidad de fallecidos. De tal manera que en el análisis en conjunto se realiza de esas cifras que se expresan cada día. Para nosotros está pugnando, ahí la realidad pugna por desbordar a los hospitales. Sin embargo, todavía hay la posibilidad de que el precario sistema de salud que existe desde hace decenas de años en el Perú y que antes nadie le hacía caso ni apoyaba las posiciones de los colegios que pedíamos transformar, reformar, reestructurar este sistema de salud, ha sido reforzado con un nivel de inversión, con más camas, con más equipos, y está ahí tratando de contener. Pero la foto de hoy día es que, pese a la cantidad de infectados, todavía el sistema de salud está pugnando por contener y todavía se da abasto para resolver los problemas. Esa es, en nuestra opinión, la foto que grafica la realidad del COVID-19.
Ahora, ¿eso qué significa? ¿Que no tenemos cifras reales en el momento?
En todo el mundo no hay cifras reales de la magnitud de la... Como te digo, hay 10.000 contagiados, ahora hay 12.000 contagiados, pero esa es la consecuencia de la cantidad de tamizaje que se realiza. Y por eso nosotros, cuando al principio se hacían 500 pruebas diarias, decíamos que la cantidad de pacientes que salía ahí no reflejaba la realidad. Y a pesar que se hacen más pruebas ahora día a día, sigue sin reflejar la magnitud de contagiados que hay en el Perú. Estadísticamente, algunos se atreven a decir que eso representa apenas el 20% de lo que hay, otros se aventuran a poner otra cifra, pero todo eso son un juego subjetivo. La única manera objetiva es hacer tamizajes a los 32 millones de peruanos que hay, una prueba a cada uno de los 32 millones para que refleje la magnitud y la cantidad real de infectados. Sin embargo, en la experiencia del mundo, se sabe que a mayor cantidad de pruebas diarias, mayor reflejo de la realidad. Por eso que cuando el Perú lidera, que tiene 10.000 y que son mayor que otro país, eso en realidad es reflejo de los tamizajes, no debe asustar. Lo que más debe preocupar, y que lo dijimos nosotros cuando propusimos que se extienda la cuarentena del 12 al 26 de abril, era que en esos días el Estado debería seguir preocupándose por potenciar, por reforzar el sistema de salud. Más camas, medicalizar hoteles para ir en esos hoteles, confinar a todos los que salen positivos y no tienen síntomas, porque son los contagiadores, en virtud de lo cual seguimos nosotros sosteniendo que es necesario aislar a los COVID positivo asintomático para evitar que se siga propagando, porque es un virus muy contagioso. De tal manera que ese conjunto de medidas es lo que seguimos insistiendo, más camas UCI. Ya el presidente dijo que va a duplicar de 500 a 1000 camas. Eso nos parece bien. En nuestros estudios sabíamos que iba a necesitarse alrededor de 1500 camas UCI. Pero el hecho que el presidente prometa que va a llegar hasta 1000 ya significa un avance. Hay que potenciar el sistema de salud para soportar la presencia de más pacientes contagiados que requieran hospitalización.
Ahora, doctor Palacios, ayer el presidente Vizcarra ha indicado que tras la cuarentena decretada por el gobierno en el marco de esta emergencia nacional que se cumple el 26 de abril, se van a reanudar las actividades que no generen la aglomeración de personas, ¿no? Con el fin, dice, de evitar un rebrote del contagio del coronavirus. Hay quienes dicen que tendrían que mantenerse las medidas estrictas, ¿no? Y que no exista este levantamiento, ¿no? El colegio médico, ¿cómo está evaluando esta situación?
Sí, ayer nos sorprendió, ha sido un mensaje optimista. Incluso comenzó a hablar de las elecciones primarias, de las elecciones de abril. Me parece que ha sido un mensaje a la clase política para tranquilizar y al mismo poder económico, que me imagino deberá estar preocupado, ¿no?, por toda esta paralización en sí de la maquinaria productiva en el país. Pero para nosotros todavía, de acuerdo a los insumos que hay ahora, es muy precoz decir si el 26 ya cesa todo y comienza un descenso gradual de las medidas, o es muy precoz también para decir, no, tiene que seguir la cuarentena 15 días más, debido a que esas decisiones tienen que basarse en la realidad, en los insumos, en los datos que tenemos días antes del 26. Si ahorita analizamos y metemos en la máquina de análisis todos los insumos que hay, todo apunta a que tengamos que decir, ¿sabe qué? Tiene que seguir la cuarentena. Por eso nosotros el mensaje de ayer lo hemos visto optimistas, nos llamó la atención su optimismo el presidente, y mensajes políticos, mensajes económicos. Para nosotros es el mundo ideal, todos quisiéramos que así ocurra, pero necesitamos tener datos objetivos de cómo va los cuatro elementos que evaluamos: casos contagiados, hospitalizados, UCI, fallecidos, y de otro lado, la capacidad de respuesta del sistema de salud. Por lo tanto, nosotros vamos a esperar hasta el 22, más o menos, 22, 23 de abril, para poder evaluar y tomar una decisión.
Ahora, hoy se habla, y espero que usted nos grafique esta situación, que de una fase comunitaria estamos pasando a una fase de contagio ya masivo, ¿no? Lo que algunos determinan como fase 4. ¿Estamos en esos niveles en algunas localidades?
Sí, la fase 4, más o menos el hecho objetivo que grafica la fase 4, es cuando ya hay desborde de pacientes y ya no hay respuesta por parte del sistema de salud.
¿Y eso estamos viviendo en el Perú?
Todavía
no.
Nosotros estamos pasando de la 3 y incipientemente a la 4. Ya. Pero no es algo matemático. De la 3, la siguiente fase es 4, igual se va a llegar al desborde. Depende de la capacidad de respuesta, o tú puedes entrar a la fase 4 de manera incipiente y nunca la fase 4 se llega a desarrollar en toda su magnitud. O sea, no se va a ver cadáveres regados en las calles, pacientes que no hay dónde hospitalizarlos, no hay camas UCI, no necesariamente se va a ver esas fotos, pero sí estamos en esa fase incipiente y el peligro está ahí, justamente mercados llenos de pobladores, que ahí se produce el contagio, los pobladores que pugnan por regresar a sus pueblos en grupos, sin las medidas de distanciamiento, y ahí el peligro de que eso produzca una cantidad de contagios y de contagiados, cuyo 15% va a necesitar que el sistema de salud lo ayude, pero por la cantidad el sistema de salud va a ser incapaz de poderlo ayudar. Y entonces ahí sería la foto de una auténtica y pedagógica fase 4, como se define en los libros. Pero si se sigue actuando y se evita la mayor cantidad de contagiados y hay respuesta del aparato de salud, entonces pudiera ser que se pueda incluso abortar la fase 4 y no siga desarrollándose en toda su magnitud.
Ustedes hacen un seguimiento, un monitoreo diario sobre la situación de los profesionales de la salud, en especial de los médicos. ¿Cuál es la situación actual?
Lamentablemente, hasta el día de ayer, el monitoreo lo cerramos a mediodía, hasta el día de ayer teníamos 205 médicos que ya han sido contagiados de COVID-19, son positivos. Eso significa que el médico en su trabajo se relaciona con más médicos. Los demás que se posiblemente podrían ser catalogados como sospechosos van a tener que ser aislados. Y en ese aislamiento, algunos ya les han sacado la prueba para confirmar y están a la espera de los resultados. Tanto tomar la prueba como esperar resultados demora varios días. Y otros que ya son positivos que son negativos y ya tendrían que reintegrarse. Pero 205 médicos contagiados ya es un porcentaje alto. De otro lado, hay 11 médicos que han pasado a la UCI en calidad de paciente. Lamentablemente uno de nuestros compañeros falleció y dos médicos fueron dados de alta, o sea, fueron recuperados afortunadamente, y el resto siguen graves en las unidades de cuidados intensivos. Ese también es el otro. Tú sabes que la estrategia son tres ejes de la estrategia contra el COVID que siempre hay que monitorear. Uno es la cuarentena, que tiene que ser cumplida con drasticidad. Dos es el tamizaje masivo, o sea, realizar las pruebas diarias. En eso se ha aumentado y se puede llegar a 12.000 diarias, que sería más o menos una cantidad aceptable. Y el tercer eje es el personal sanitario, donde está médico, enfermera, técnicos, etcétera, que también hay que cuidarlo. Cualquier debilidad en cualquiera de los tres ejes puede debilitar la estrategia. Entonces a nosotros nos preocupa con el tema de los médicos, porque son los jefes de la cabeza que dirigen los equipos de sanitarios, de tal manera que eso también hay que cuidarlo. Ayer en Chiclayo, por ejemplo, hemos logrado, a través de nuestro Consejo Regional de Chiclayo, en coordinación con el general que dirige el COVID, que todos los médicos se les asigne un hotel en donde puedan ahí, una vez que salen del hospital, irse al hotel, cambiarse toda su indumentaria, aseo, y los sospechosos incluso quedarse dentro del hotel, y de esa manera evitar que vayan a las casas, a su barrio, y puedan contagiar a las personas que están alrededor. Y de ser curadores, se transformen en vectores, ¿no?, o transmisores de la enfermedad.
Ahora, ¿cuáles son las regiones o los departamentos donde se están presentando mayores casos médicos contagiados, doctor?
Tenemos Lima, que encabeza hasta el día de ayer con 81 casos de médicos infectados. Tenemos Iquito con 54 casos. Y luego viene Chiclayo, 15, y Piura con 11 médicos que están contagiados. Coincide también con las regiones donde se presenta mayor cantidad de casos. Y tenemos también a su vez varios lugares que no presentan ningún médico contagiado: Moquegua, Huancavelica, Cabancay, Cusco. Y entonces ahí también tiene que ver la gestión, ¿no?, que hay, que cada gobernador tiene que proveer de protección, equipo de protección personal para los médicos y demás personal que está atendiendo. Eso es vital. Y ahí viene un tema que nosotros lo dijimos desde febrero a la ministra de entonces, cuando el gobierno tuvo un programa de respuesta, tú recordarás, fue un programa que se retrasó, fue lento, fue tardío y se asignó 3.700.000 soles. Quiere decir que a nivel del gobierno no había un buen asesoramiento y no entendían la magnitud de lo que se venía. Y para nosotros el pedido del presupuesto era de 1.000.000.000 de soles para el programa COVID. Y lo dijimos, ¿por qué? Porque con ese dinero era para comprar respiradores y era para comprar toneladas de equipos de protección personal. Por eso que cuando llegó el presupuesto de 3.700.000, que encima se distribuía para la parte administrativa, entendimos que el gobierno no había comprendido la magnitud de la infección y comenzamos a alzar la voz un poco más fuerte a efecto de que se nos escuche. Y poco a poco se fue escuchando. Y mira ahora cuánto de dinero se está destinando a esta crisis sanitaria. De tal suerte que ya hay un detalle que ya no se puede revertir porque ocurrió en el pasado, pero de aquí para adelante tiene que seguir insistiendo en comprar protección personal. Hemos planteado públicamente al presidente que mande el avión presidencial a China y traiga directamente equipo de protección. porque hay equipos, aviones peruanos que están varados en algunos países en donde sus presidentes han acordado o están ejecutando la confiscación de los equipos médicos que vayan en ese avión, o retienen los aviones, y de esta manera que no nos llega a nosotros esos equipos de protección que necesitamos.
Doctor Miguel Palacios, ha sido sumamente grato conversar con usted a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy agradecido.
Gracias, José Hernández. Muchas gracias.
Un fuerte abrazo.